En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 4 de diciembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio. Como cada día de lunes a viernes, estamos aquí hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Como estaba previsto, la Liga de Fútbol Profesional ha denunciado ante la Comisión Nacional Antiviolencia los gritos de Griezmann muérete, que una parte de la afición del Atleti profirió el domingo pasado. Dicho informe indica en qué minutos se produjeron estos lamentables cánticos y los sitúa muy concretamente en la grada baja del fondo sur, la zona de los ultras, añadiendo que esos gritos no fueron secundados desde otras zonas del estadio y que incluso fueron recriminados. Se expone el Atlético, viene a una multa económica, viene a un cierre parcial de esa grada. Sobre la marcha de Griezmann y la realidad del fútbol profesional, ha dejado esta frase un futbolista muy querido por la afición rojiblanca, el uruguayo Diego Forlán.
Es difícil cuando está la pasión y la razón en el medio, y para el hincha es complicado darse cuenta cuando hay mucho dinero de por medio. Y es el fútbol, el caso de Griezmann, hablando claro, y el Atlético de Madrid se benefició por tenerlo con su servicio. Rindió muy bien. Obviamente que después lo vendieron y ganó muchísima plata al club también. Es fútbol profesional. Yo lo que siempre digo, que el hincha lo que tiene que hacer y lo que tiene que pretender del jugador es que el jugador deje todo lo mejor en la cancha, sea la camiseta que tenga puesta. Eso es lo que tiene que hacer, porque somos jugadores profesionales.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Es noticia de última hora, declaraciones de Gareth Bale en la prensa inglesa sobre los pitos del Bernabéu. Carlos Sánchez Plas.
En una plataforma británica de contenidos, BT Sport, dice Bale textualmente: la primera vez que me pitaron fue un poco shock, ahora solo me encojo de hombros. El Bernabéu es el mejor lugar para que me silben, tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer. Son declaraciones de última hora del futbolista galés del Real Madrid. En este avance buscamos una opinión exterior sobre el actual momento del conjunto madridista, la de Petr Mijatovic, otrora director deportivo del Real Madrid.
Bueno, después de comienzo de temporada, pues ha sido un poco como confuso, ¿no? Pero ahora el equipo está muchísimo mejor, pues ya ha conseguido ganar varios partidos importantes y se encuentra muchísimo mejor, pues no hay tantos lesionados y les veo con serias opciones de ganar.
Ante la falta de gol, el Atlético se plantea acudir al mercado invernal en busca de un delantero, pero no es un mercado fácil. Fichas lo que puedes, no lo que quieres de verdad. Próxima prueba de fuego el viernes en Villarreal, Laura Cabrera.
Esta mañana, penúltima sesión antes de viajar a Castellón, con la buena noticia del segundo día consecutivo de trabajo para Bersálico. Sin embargo, Jiménez sigue sin trabajar con el grupo y hoy tampoco lo ha hecho Hermoso. El viernes espera el Madrigal, un estadio donde los rojiblancos no ganan desde hace 4 años. Nos espera hoy en el partido de la una su portero Sergio Asenjo.
Estaremos en Getafe para charlar con un futbolista tan querido como incombustible, Coliseum, Esther Juaranz.
Cita hoy en el Coliseum para hablar con Jorge Molina, que en su cuarta temporada en el Getafe ha alcanzado la cifra de 200 partidos en primera división. El capitán azulón repasa parte de su carrera deportiva en el partido de la una.
Fuera del fútbol estaremos con un bicampeón del mundo de motociclismo, José María Bonilla.
Que ha ganado este año el campeonato de Moto2, que cumple el sueño de correr en la categoría reina del motociclismo, que va a compartir equipo con su hermano Marc, que ya ha probado la moto con más o menos éxito y que se ha pasado esta mañana por la capital de España. Es Álex Márquez, que va a ser protagonista en este partido de la una.
Y en baloncesto, es inminente la salida de Estudiantes de su gran estrella, el donostiarra Darío Brizuela. Su alta ficha, las estrecheces económicas conducen a Brizuela fuera del Magariños. Además, la selección española femenina de balonmano apalizó a Kazajistán por 43-16 y logró su cuarta victoria consecutiva en el Mundial. Pasado mañana viernes, partido clave contra la selección de Montenegro. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. ¿Estáis escuchando el partido de la una? Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales
nada. Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género. El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Nieves Herrero y el cambio climático.
En mi casa lo que hacemos es reciclarlo todo. Soy doña reciclaje. No hay nadie que entre que de repente... ¡Cuidado! Eso no, que eso va al contenedor de papel. ¡No, cuidado, que eso es un vidrio! ¡Cuidado, que esto es orgánico! Creo que con esto, si lo hiciéramos todos, cambiaríamos muchas cosas. Así que animo a que con pequeñas cosas consigamos grandes retos.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, la cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
They tried to make me go to rehab. I said no.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con el Atlético de Madrid, que este viernes tiene un partido realmente interesante y además complejo, frente al Villarreal de Calleja en el Estadio de la Cerámica. Tenemos a José María Bonilla hoy en un acto con Álex Márquez, pero ahora nos va a hablar de la última hora del equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Un Atlético de Madrid que ante la falta de gol, ya lo venimos comentando, se plantea acudir al mercado invernal, pero no es un mercado nada fácil y además tendría que hacer hueco en esa plantilla para... hacer hueco también en la masa salarial, en el tope salarial de la Liga.
Sí, lo hemos venido explicando a lo largo de estas últimas semanas, lo difícil que va a ser para el Atlético de Madrid en este mercado invernal que se va a abrir el 1 de enero, pues hacer frente a cualquier fichaje por ese límite salarial del que estamos hablando. Y además, el mercado tampoco te va a ofrecer muchas gangas para poder traer al conjunto colchonero. Recordemos que con la baja de Costa tan solo hay un delantero centro puro, que no es otro que Álvaro Morata, que es verdad que está haciendo goles, pero no es menor cierto que al Atlético de Madrid le hacen falta también algún futbolista que se apoye en Álvaro Morata para conseguir más tantos para este Atlético de Madrid, que tiene una falta de gol realmente acuciante. Muchos nombres han salido a la palestra en las últimas semanas, los ya consabidos, jugador del Paris Saint-Germain, Edison Cavani, también Rodrigo Moreno, el futbolista del Valencia. En las últimas fechas se apunta desde Italia la posibilidad de que el polaco del Milán, Piatek, llegue cedido al Atlético de Madrid, y también en el día de ayer los compañeros de la cadena COPE hablaban de Timo Werner, el futbolista alemán del Leipzig, que también dicen que está el Atlético de Madrid tras de él. A mí este sí que se me antoja realmente difícil, ya no solo es por su edad, sino porque el Leipzig está compitiendo bien, está marcando muchos goles Werner en el conjunto germano, y va a ser difícil, ¿no?, lo siguiente, no solo traerlo en este mercado invernal, sino traerlo en el próximo mercado veraniego.
Son 23 años los de Werner, pero lleva 15 goles, es una pieza básica y es una pieza, yo creo que en invierno, prácticamente inalcanzable. Sobre Cavani, sobre la posibilidad de que viniera el Atlético, ya no en invierno, sino en el próximo verano, habla su compatriota Diego Forlán.
Sé que vuelve a sonar y obviamente que es uno de los mejores delanteros, ¿no? Y la verdad que sería espectacular que pueda estar acá en el fútbol español y sin lugar a dudas en el Atlético de Madrid. Así que como uruguayo me encantaría.
¿Le aconsejaría a Cavani que fichara por el Atlético?
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sería espectacular.
16 goles lleva el Atlético en 15 jornadas, 21 la temporada pasada, 40 el año del título de Liga. Está claro que faltan goles, pero las estrecheces de este mercado invernal son evidentes. Lo comenta Abel Resino, el que fuera portero del Atlético.
Fichar en un mercado de invierno es muy relativo, ¿no? Es decir, porque o vas con muchísimo dinero y a equipos, si tienes que fichar a alguien que esté jugando. Porque si firmas a alguien que no esté jugando, sinceramente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque tendrías que ponerlo a... en forma, tendrías que adaptarlo al equipo y eso sería totalmente negativo. Yo creo que la última vez si firma, pues tendría que firmar algo, pero claro, le costaría mucho ir a un mercado y traer a alguien que pueda superar lo que hay.
El Atlético trabajó esta mañana, Jiménez no entra de nuevo en el grupo, parece que hay un claro paso atrás en la recuperación del uruguayo, y esta mañana tampoco ha entrenado Mario Hermoso. ¿Qué ha pasado?
Sí, el día de ayer tampoco entrenaron ni Felipe ni Hermoso por la tarde, tienen unas ligeras molestias y ambos se entrenaron, como decimos, en la tarde de ayer en el gimnasio, y es que evidentemente el Atlético de Madrid tan solo dispone de dos centrales, dadas las lesiones tanto de Jiménez como de el propio Savic, así que esas molestias persisten en el futbolista madrileño, no quiere mayor contratiempo, le quiere tener al 100% en Villarreal Diego Pablo Simeone, y por eso en el día de hoy se ha entrenado al margen del grupo, como tampoco lo han hecho ni Costa, ni Jiménez, ni Xavis. El que sí ha vuelto a entrenar por segundo día consecutivo con el resto de compañeros ha sido Bersálico, pero evidentemente el futbolista balcánico está a año en luz de poder entrar en una convocatoria y a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Vuelve a entrenar Darío Poveda, el futbolista de la cantera, el canterano del Atlético de Madrid de B, que seguramente puede tener opciones de viajar mañana ya a tierras de la Comunidad Valenciana para medirse el viernes al Villarreal.
Y que no ha viajado hoy con el filial, que juega a las 4 menos cuarto frente al Vetusta, frente al Oviedo B, partido en el que el Atlético de Madrid B, de ganar, se colocará como líder de la categoría del grupo primero de segunda B. Sí ha viajado Borja Garcés, convocado con el equipo filial tras 7 meses de ausencia por una grave lesión de rodilla. Sobre ese año de transición del que hablaba Simeone después del partido frente al Barça, opinaban Forlán y Abel.
Yo me dediqué, en mi caso puedo hablar personalmente, al fútbol porque me gustaba lo que hacía y porque me pagaban. Es difícil cuando está la pasión y la razón en el medio, y para el hincha es complicado darse cuenta cuando hay mucho dinero por medio. Y es el fútbol, el caso de Griezmann, hablando claro, llegó de la Real Sociedad y hubo un beneficio para la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid se benefició por tenerlo con su servicio. Rindió muy bien, obviamente que después lo vendieron y ganó muchísima plata al club también. Es fútbol profesional. Yo lo que siempre digo, que el hincha lo que tiene que hacer y lo que tiene que pretender del jugador es que el jugador deje todo lo mejor en la cancha, sea la camiseta que tenga puesta. Eso es lo que tiene que hacer, porque somos jugadores profesionales.
No, no es que sea una excusa, yo creo que el Atlético de Madrid va a mejorar, ¿no? De hecho, yo creo que en los últimos partidos está mejorando, ¿no? Aún queda mucha liga, tampoco los de arriba que estén muy sobrados, ¿no? Yo creo que el Barça el otro día, bueno, pues tampoco fue muy superior para nada al Atlético de Madrid. Estamos viendo que también está teniendo problemas para sacar sus partidos adelante, y bueno, es una cuestión de tiempo y de mejorar sobre todo las estadísticas y los números.
La primera de las respuestas de, en este caso, Forlán, era sobre el asunto. Griezmann ya ha denunciado, como estaba prevista, la Liga de Fútbol Profesional de la Comisión Antiviolencia, los gritos de Griezmann, muérete, y los ha focalizado muy claramente en el fondo sur, en la grada baja del estadio del Metropolitano, en la zona de los ultras, y ahora se expone a una sanción, pues bien sanción económica, bien incluso cierre parcial de la grada. Bonilla, el Atlético. Pues parece que hemos perdido la comunicación con José María Bonilla. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
A eso se expone el Atlético de Madrid ahora con esos gritos. Eso sí, el informe de la Comisión de la Liga de Fútbol Profesional lo focaliza muy claramente de dónde provenían esos gritos y habla incluso de 2.000 aficionados, más o menos.
Sí, es evidente, ¿no? Creo que de forma más formal o más informal todos conocemos de dónde salen esos gritos o cuál es el sector mayoritario que proliferan este tipo de comportamientos negativos para el Atlético de Madrid. Mi opinión es que con esto todo el mundo es un poco tibio, empezando por el club propio, terminando por el club rival, como pasó el otro día en el pospartido del Atlético de Madrid-Barcelona. Y bueno, nuestro deseo como gente de fútbol es que se minimicen este tipo de situaciones y sean castigadas. Habrá que ver qué pasa con la situación de Griezmann y el Atlético de Madrid.
Próximo rival del Atlético, el Villarreal. Nos vamos hasta Villarreal. Precisamente nos escucha el guardameta del Villarreal, Sergio Asenjo, ex guardameta del Atlético de Madrid. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a los 30 años te llegó tu primera paternidad. Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, la verdad que es un momento único y bueno, está disfrutando. Ha salido todo bien, así que bueno, a disfrutarlo.
Claudia se llama la niña, que nació ayer por la tarde. Sí. Llevabais tiempo suspirando por ello, ¿no?
Pues sí, fíjate, llevo ya con mi mujer 10 años y bueno, creíamos que era el momento oportuno y bueno, pues ahora pues a vivir una nueva etapa.
Seguramente uno de los momentos más emocionantes de tu vida ese, ¿no?
Pues sí, la verdad que nunca, o sea, todo el mundo que es padre te lo explica, pero bueno, hasta que no ves a nacer a tu hija, pues no lo entiendes. Y mira, pues como te he dicho, muy felices y bueno, pues a vivir la experiencia y bueno, pues a disfrutarla.
Dicen que vienen con un pan debajo del brazo, a ver qué pan trae, ¿no?
veremos qué tal.
Oye, estás un poco tocado, ¿llegas al partido del sábado o no?
Sí, bueno, ¿sí? La verdad que desde el partido de Mallorca, pues acabé con molestias y bueno, pues he seguido forzando para intentar ayudar al equipo, pero bueno, me encuentro bastante bien. El otro día el partido de Valencia me encontré muy bien y bueno, espero que no vaya más.
¿Cómo? El otro día contra el Valencia perdisteis, pero hiciste un partidazo, Sergio, ¿eh?
Bueno, sabemos que en Mestalla pues el Valencia aprieta mucho, sabíamos que nos tocaría sufrir por momentos, pero bueno, creo que el equipo hizo un partido muy serio con otras oportunidades, pero bueno, parece que se nos está resistiendo esta victoria.
Oye, estuviste 3 temporadas y media en el Atlético, 5 títulos, 2 Ligas Europa, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa en el Atlético? ¿Cómo la recuerdas?
Pues una etapa maravillosa. La verdad que bueno, pues ir con 20 años al Atlético de Madrid no es nada fácil. Ahí me dio la oportunidad y bueno, la aproveché al máximo, tanto cuando jugaba como cuando no. Intenté pues exprimir todo lo que significa Atlético Madrid y bueno, pues me quedo con todo lo positivo que viví allí.
Igual te llegó demasiado pronto, ¿piensas, pasado el tiempo?
Bueno, el tren pasa una vez y yo me agarré a él. Está claro que no es fácil recibir una oferta del Atlético Madrid. A mí me sucedió con 20 años y yo intenté pues que se viera al mejor asejo posible. Por momentos así fue, otras veces no tanto, pero bueno, está claro que me quedo con todo lo positivo, con todos los trabajos que conocí, con muchos compañeros que ahora son amigos, y bueno, pues en el fútbol queda eso, todo lo positivo.
De tu primera temporada solo queda Coque, desde la última que te fuiste, Coque, Saúl y Diego Costa. Esto ha cambiado mucho, pero unos cuantos abrazos caerán el viernes, ¿no?
Sí, seguro, está claro que, mira, sobre todo esos tres, pues son grandes amigos, la verdad que siempre estoy pendiente de lo que hacen cada jornada y bueno, pues siempre les deseo lo mejor y bueno, son gente espectacular.
Oye, siempre has hablado muy bien de Simeone, con el que llegaste a coincidir.
Sí, un grandísimo entrenador, de los mejores del mundo. Creo que cada año exprime su plantilla al máximo, saca rendimiento y qué más se le puede pedir al entrenador.
La marcha de Juanfran, Godín, Felipe, referentes en ese vestuario que tú conoces bien, eso lógicamente tiene que pasar una factura a cualquier equipo, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que llevan muchos años jugando juntos, tenían establecidos ya una forma de jugar muy clara y bueno, pues el fútbol pues cambia, hay jugadores que se van, hay jugadores que empiezan a terminar su carrera y hay otros que vienen con la máxima ilusión. Está claro que Atlético Madrid tiene una plantilla impresionante y tarde o temprano pues realizarán su mejor fútbol.
Oye, ¿cómo ves al Atleti actual? ¿Llegan con dudas y sobre todo con problemas para el gol? ¿Cómo les ves?
Hombre, dudas. El otro día, el domingo, vi el partido frente al Barça y creo que realizaron un encuentro muy importante. Creo que estuvieron muy cerca de la victoria, pero bueno, sabemos que el Barça pues tiene mucha pegada y a la mínima pues te crea peligro. Pero bueno, creo que el partido de Madrid fue muy serio y muy cerca de lograr esa victoria.
Bueno, digo dudas por los resultados. Es verdad que en los últimos 3 partidos el Atlético ha mejorado y que el otro día se podía haber llevado la victoria. Pero bueno, tú ya sabes que los resultados al final son los que llevan a los hechos el trabajo de la semana, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que a nosotros nos está pasando un poco lo mismo. Creo que el Atlético de Madrid pues ha logrado menos victorias a lo mejor de las que merecía, pero bueno, son rachas, son momentos de una temporada que a veces pues son muy largas y puede suceder, y creo que nosotros pues este mes de noviembre pues no ha sido bueno para nosotros, pero creo que menos el partido de Mallorca, del resto hemos competido muy bien, creo que hemos estado cerca de ganar. Y bueno, eso es lo importante, sacar todo lo positivo para reforzarlo en los partidos que vengan.
Habéis tenido buenas rachas en esta liga, pero es verdad que lleváis 5 jornadas en las que solo habéis sumado un punto, 4 derrotas, un empate. Decía hace poco tu entrenador de que sois un equipo herido en este momento. ¿Tú lo sientes así también?
Sí, yo creo que el partido de Mallorca nos tocó el orgullo. Creo que no estuvimos al nivel y no representamos al Villarreal como se merece. pero bueno, creo que a partir de ahí, tanto con el Celta como en Valencia, creo que hicimos grandes partidos, creo que se nos escaparon por pequeños detalles. Bueno, está claro que la liga está muy competitiva y o das el 100% o te pasan por encima. Entonces, bueno, creo que nosotros estamos compitiendo bien, pero no tenemos esa pequeña fortuna que hay que tener dentro de los partidos, como hemos tenido a lo mejor a la primera temporada.
Tú llevas 7 temporadas ya ahí en Villarreal, 164 partidos, ya en el vestuario tienes que tener jerarquía y galones, ¿no?
Bueno, yo disfruto cada día como los chavales que suben de la cantera. Creo que, bueno, hay que tener humildad. Sí, es verdad que llevo muchos años. La verdad que siento un respeto increíble por parte de la gente, por parte del club. Y, bueno, pues intento cada año que se vea al mejor Asenjo posible y seguir creciendo y disfrutando.
Te quiero preguntar por un compañero tuyo. 35 años va a cumplir en breve, Santi Cazorla, con todo lo que ha pasado. ¿Y cómo está Santi,
Sí, ya todos los calificativos se acaban para definirlo. Creo que es un... En primer lugar, una persona espectacular que ha traído al vestuario una alegría increíble, y luego como futbolista pues está todo descubierto. Creo que es increíble, creo que ha subido el nivel del equipo, y eso es lo más importante para todos. Ojalá pues siga a este nivel. Creo que también se esfuerza para que ese nivel se mantenga, y bueno, pues nosotros a disfrutar de él.
Decíamos antes que el Atlético tiene problemas para marcar, el Villarreal tiene el problema contrario, ha marcado muchos goles, 28, pero haber recibido 24, solo 3 porterías a 0, quinto equipo más goleado de la categoría, eso para un portero tiene que ser doloroso, ¿no?
Sí, la verdad que hay que reforzar ese nivel defensivo, porque bueno, pues con la pegada que tenemos, y si nos ponemos más serios atrás, y ya no te hablo del tema de portería o defensa, sino a nivel grupal, yo creo que tenemos que dar un plus mayor para intentar pues que no encajar tanto. Pero bueno, creo que el míster esta semana está trabajando en ello, y bueno, pues creo que nos sentimos un poquito más cómodos ahora.
Te veremos de nuevo en la selección, Sergio.
Bueno, yo lo que quiero es que cada día disfrutar, que me respeten las lesiones, que cada año, pues como te he dicho antes, se pueda ver un portero más serio, y bueno, pues seguir creciendo.
Sergio Asenjo, portero del Villarreal y papá, papá en las últimas horas de una niña llamada Claudia. Te deseamos lo mejor, muchísima suerte y muchísimas felicidades para ti y para tu esposa,
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Sergio Asenjo, portero del Villarreal, ex portero del Atlético. ¿Algún detalle que me haya dejado en el tintero, Bonilla?
Pues nada más, que mañana va a ser el último entrenamiento del conjunto cocherero antes de su viaje a la Comunidad Valenciana y antes de medirse al Villarreal, partido que se nos antoja muy, pero que muy importante para este Atlético de Madrid, que debe comenzar ya a sumar de a 3.
Dejamos el Atlético, vamos con el Real Madrid. Vamos con el Real Madrid, que juega el sábado 1 de la tarde frente al Español. En las últimas horas es noticia las declaraciones de Gareth Bale a un medio inglés. Plus, ¿qué ha dicho Bale? Ha hablado sobre los pitos del Bernabéu.
Su medio de confianza, porque no es la primera vez que se confiesa en BT Sport, que es una plataforma británica de contenidos. Ha dicho textualmente Gareth Bale en las últimas horas con nuestros compañeros ingleses sobre los pitos que ha sufrido en los últimos tiempos en el Estadio Santiago Bernabéu. Confiesa: creo que la primera vez que me pitaron fue un poco shock, sorprendente para mí, realmente no sabía cómo lidiar con eso, pero a medida que fui teniendo más edad, sucedió una o dos veces más y entiendes cómo manejar la situación. Añade Bale: ahora solo me encojo de hombros, de alguna manera es el mejor lugar el Bernabéu para que me sirven si no haces una buena actuación. Y también se ha referido al fichaje de Mourinho por el Tottenham. Es conocido que Mourinho siempre ha tenido devoción por el futbolista galés que pertenece al Real Madrid, y por supuesto Bale está vinculado al club londinense por su participación antes de fichar por el Real Madrid. Dice Gareth Bale: teniendo a José, hay una declaración sorprendente del club, creo que es un ganador en serie. El Tottenham quiere ganar títulos y no creo que haya una mejor asociación que Mourinho y Tottenham juntos para tratar de ganar algunos trofeos.
Declaraciones de Gareth Bale hace pocos minutos que se han hecho públicas, os las contamos a esta hora de la tarde, la 1:27. Sobre Bale ha hablado precisamente Petja Mijatović en las últimas horas, Blas.
Sí, Petja Mijatović, que fue fue director deportivo del Real Madrid y bueno, que fue el origen un poco de la polémica esta de la bandera, ¿no? De Gales Gol Madrid, sí, por una declaración que hizo a nuestros compañeros de la cadena SER. No se ha querido meter en la toma 3 del follón, no quiere más capítulos en esta serie, pero explica lo que él piensa de Bale como futbolista y también como profesional.
Fíjate, prefiero no decir nada porque la vamos a liar otra vez. Así que mira, no digo nada. Lo más importante es que Bale ha vuelto, no lesionado, está entrenando con el equipo, está jugando y eso es lo que queremos todos. No sé lo que se ha liado, de verdad, bueno, me he enterado, pero mi intención ni mucho menos era esa. Pues yo en varias ocasiones he dicho que Bale como futbolista siempre me ha gustado porque tiene unas cualidades futbolísticas que le gusta a cada persona que ama este deporte. Lo que pasa es de veces cuando, pues eso, suceden las cosas que son poco explicables, digamos, ¿no? Dejar este tema aparte, pues, se ha montado eso con esta bandera, pues, no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, los aficionados siempre tienen estas cosas y no pasa nada.
Ha preferido eludir la polémica en esta oportunidad Peja Mijatović sobre ese asunto de Gareth Bale. Atención a las declaraciones de Bale que os acabamos de contar hace unos minutos. Jovic, que juega muy poco en el Bernabéu, todavía queda mucha temporada, igual todavía lo puede modificar, pero por el momento su participación está siendo marginal.
Sí, porque además Benzema es titular indiscutible para Zidane y en ese sistema solo cabe un delantero. Veremos si cuando llegue la Copa tiene más minutos el futbolista serbio que ha fichado por el Real Madrid el pasado verano. No está previsto que aparezca mucho de aquí a final de año. 5 partidos, Español en casa, Brujas para cerrar la Champions, completamente intrascendente en lo deportivo, Valencia-Real Madrid, Barça-Real Madrid, el clásico del día 18 y Real Madrid Atleti, el último partido de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu. Jovic tiene paciencia, según declaraciones en medios serbios.
He hablado muchas veces con Zidane. Me dijo que creía en mí, que estaba contento de que estuviera allí, que él apostó para que yo viniese al Madrid. Así que por ahora estoy satisfecho. Espero tener más minutos en el futuro. Estoy listo para cuando llegue el momento.
¿Está listo para aprovechar los minutos? Pues mira, la semana que viene contra el Brujas muy probablemente va a tener un partido entero para demostrar sus condiciones, porque supongo que Benzema va a descansar en ese encuentro.
Es un partido señalado en el calendario por muchos motivos, porque no hay nada en juego en lo clasificatorio. Creo que Zidane reservará futbolistas porque además el siguiente fin de semana va a Mestalla y después entre semana le espera el Camp Nou para jugar contra el Barcelona. Va a tener una oportunidad Jovic, que es cierto que no ha gozado de continuidad para poder demostrar sus cualidades, que apuntan mucho a un delantero de primer toque y que necesita balones para perforar la portería contraria.
Hablabas del Barcelona, del clásico del 18 de diciembre. Al respecto de ese partido, sobre el que hay dudas acerca de en qué condiciones va a desarrollarse, hay inquietud, de hecho, en el Real Madrid por todo el asunto independentista. Ha hablado el ministro del Interior.
Sí, una voz autorizada, ministro de Cultura y Deporte.
De Cultura y Deporte, ¿no? Perdón.
Sí, José Guirao, sí. Ministro de Cultura y Deporte, ayer en la gala de nuestros compañeros del diario AS. Bueno, no digo que obviedades, pero evidentemente nadie sabe lo que va a pasar el 18, ¿no? Con esa convocatoria de Tsunami Democratic, sea el 18 la fecha inicial que se aplazó o simplemente una fecha posterior. Pero José Guirao transmite tranquilidad desde el Gobierno de España.
Yo creo que se va a poder jugar. La información que yo tengo hasta ahora es que se va a poder jugar. Ya saben ustedes que esto también puede cambiar, pero yo no creo y espero que no cambie y que el fútbol se quede en lo que es, se pueda desarrollar de una manera normal. Madrid-Barça, Barça-Madrid, siempre es algo muy especial, siempre hay que tomar medidas de seguridad especiales en cualquier circunstancia. Espero que se quede en el ámbito al que pertenece, que es el ámbito de la competición. Vamos a desear que todo vaya bien.
Estamos todavía pendientes del entrenamiento que está terminando en la Ciudad Real Madrid, porque ayer Bale estuvo en el gimnasio, descartados para el sábado Asensio, James, Asar y Lucas Vázquez, y muy pendientes de una situación: Casemiro tiene 4 amarillas.
Sí, sí.
Claro, si juega contra el Español y ve amarilla, se pierde el Valencia-Real Madrid. Damos por hecho que si puede jugar el Valencia-Real Madrid, es un partido para jugarlo, de pierna dura y complicado en Mestalla. Si ve una amarilla, no jugaría el Clásico. Tiene que negociar esa situación Zidane, porque Casemiro está a una amarilla de ser sancionado con el Real Madrid.
32 minutos sobre la una pequeña pausa. Seguimos con más noticias interesantes en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
No sé hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteraste.
No me dejas otra opción. No te enteraste nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Seguimos en el Partido de la Una. Tenemos cita con un campeón del mundo que está con José María Bonilla. Bonilla.
Sí, así es. Se ha pasado por la capital de España un vigente campeón del mundo de Moto2 y que está feliz y contento porque el 2019 yo creo que es el año soñado. Don Álex Márquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El 2019 decíamos que es para soñar y para estar feliz y contento, ¿verdad? Campeón de Moto2. Y además pasas a la categoría reina de motociclismo.
Sí, muy feliz. Ha sido un año no solo para mí, sino también para toda la familia, ¿no? Muy especial poder repetir el 2014 con dos títulos para casa. Pues mis padres muy, muy orgullosos. Y sí, para mí personalmente, pues increíble. Llevaba persiguiendo este sueño de ser campeón del Moto2 5 años. Al final se ha podido cumplir. Lo importante es que llegue, no cuando llegue. Y me hace muy feliz y orgulloso, pues, ser campeón del mundo y también, pues bueno, dar el salto a MotoGP. Era mi objetivo, era el sueño de, pues, de que, bueno, que empiezas, que eres pequeño, pues sueñas, ¿no? Soñar es gratis y el sueño más grande que tenía era llegar a MotoGP. Lo cumplo, además, en el Honda Repsol HRC. Así que, bueno, ha sido un año muy completo, muy entretenido este final de temporada, pero como he dicho, muy feliz y también con ganas de descansar un poquito.
Pues José, en sintonía del Partido de la Una te escucha ya Álex Márquez.
Álex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿MotoGP es Primera División y Honda Repsol como el Real Madrid o el Barcelona?
Bueno, no lo sé. No, al final es el equipo con más historia. Es bueno, cuando eres piloto de Moto2 sueñas con que te venga un equipo oficial, ¿no? Y que te dé la oportunidad. Y qué mejor que el Honda Repsol HRC, el equipo con más historia, el equipo campeón los últimos años, así que sueño cumplido. Soy consciente de que tengo mucho trabajo por delante y que es una oportunidad muy bonita, pero que habrá que trabajar, pero creo que estoy en un momento que, bueno, que estoy preparado para asumir este reto y, como te he dicho, con mucha ilusión y mucha motivación.
Oye, ¿qué consejos te ha dado estos días Marc? Si alguien puede dar consejos es él.
Bueno, ha estado lisiado, así que ha estado un poquito, sí, bueno, está lisiado aún, sí, sí, ha estado sí. Un poquito out. Pero bueno, más que el consejos, porque al final él sabe que si le das mucha información a alguien, a veces no es bueno, más preguntas yo, ¿no? De la categoría, de neumáticos, bueno, al final, pues algunas dudas que tengo, pues que tener a él al lado, el campeón del mundo, pues te la resuelve fácil y rápido.
¿Cómo te imaginas que llevaréis la próxima temporada esa dicotomía hermano-rival?
Bueno, al final los objetivos de cada uno creo que son muy diferentes. El mío es el primer año, es un año de rookie, es un año que seguramente pues de menos a más, intentar mejorar día a día, intentar mejorar carrera a carrera. Entonces, pues bueno, hay que saber separar lo que es circuito de lo que es casa. La relación fuera está claro que no cambiará para nada. Nos une desde que éramos pequeños y seguirá igual. Y en el circuito, pues cada uno estar con su equipo, hacer su trabajo. Ser piloto de MotoGP conlleva muchos compromisos, mucho trabajo el día a día y tienes poco tiempo para hablar con uno con otro. Entonces, centrados en lo nuestro, ser profesionales y después en pista cada uno hacer su trabajo lo mejor que pueda.
¿Es esa una moto complicada para quien no es Marc Márquez? O por lo menos eso es lo que parece en los últimos años. Fíjate los problemas que han tenido Pedrosa y Lorenzo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa dificultad?
Sí, bueno, eso parece, ¿no? Además, ha habido gente que ha tenido la oportunidad de ir y han dicho que no, por el respeto, ¿no?, que se le tiene a esta moto, pues bueno, pues la fama, ¿no?, de difícil, crítica, de adelante, sobre todo, pues los pilotos de Honda tienen muchas caídas. Pero creo que hay trenes en la vida que hay que coger y hay oportunidades que a lo mejor no se te vuelven a pasar por delante en todo. Entonces tienes que estar en el momento justo para estar allí. Como te he dicho, es un reto que me siento preparado para afrontarlo. Yo daré lo mejor de mí desde el primer momento, desde el primer día. Intentaré evolucionar como piloto. Y bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda, intentar ayudar al proyecto, intentar ayudar a Honda. Entonces, agradecido con esta oportunidad y, como te he dicho, con mucho trabajo por delante, pero con muchas ganas de poder ya estar en pretemporada en Malasia y poder ya estar otra vez encima de la moto.
Has pasado ya los primeros test, has tenido incluso la primera caída. ¿Cuáles han sido las primeras sensaciones?
Bien, las primeras sensaciones bastante bien. En Valencia no estaba con mi equipo 100%, porque todo fue muy rápido, muy precipitado, sino las circunstancias fueron especiales y estaba en el ECR. En Jerez ya pude estar con mi equipo, con mi técnico, con mis mecánicos y conocerlos. Y la verdad es que bueno, me encontré muy bien, sobre todo en Jerez con más temperatura, me sentí muy cómodo. Fui dando paso adelante. Lo importante es que en estos 4 días nunca me he estancado, sino que siempre he dado pasos adelante. Y es el objetivo de la pretemporada, seguir aprendiendo, seguir dando paso adelante y seguir teniendo la categoría más por la mano.
Decías, eres rookie el año que viene, novato. ¿Qué meta te fijas para este primer año en MotoGP?
Bueno, al final no tengo un objetivo, un reto en concreto, sino quiero ahora poder disfrutar, poder aprender y hacer mi mejor pretemporada que pueda. Ese es el objetivo para mí. Después del último día de pretemporada en Qatar, intentaré marcarme un objetivo porque veré dónde estoy, cómo he evolucionado. Ahora mismo cuesta marcarse un objetivo. Así que intentaré hacer mi mejor pretemporada y a partir de allí marcarme un objetivo real.
Cierra tu bonilla.
Pues nada, hay muchos compañeros por detrás de mí, así que simplemente desearle suerte y que, pues eso, que en tu nueva etapa pues consigas todos los éxitos que te merece. Gracias.
Muchas gracias, muy agradecido.
Un abrazo para los dos. Gracias, Bonilla.
Gracias.
Hasta luego.
Protagonista de lujo, el campeón del mundo de Moto2, Álex Márquez, en el partido de la una. Y seguimos con protagonistas de lujo. Nos vamos hasta Getafe. Un futbolista tan querido como incombustible, decíamos en el avance del programa, está ya con Esther Juaranz en el Coliseum. Esther.
Hola, pues mira, José María, estamos con Jorge Molina hoy atendiendo, celebrando. Llegó con 34 años a un Getafe en segunda, fue clave para el ascenso con sus 20 goles. Y ahora con 37 acaba de cumplir 200 partidos en la categoría, una categoría en la que no debutó hasta los 29 años y está en su mejor momento. Jorge Molina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo comentabas, te encuentras fenomenal en tu mejor momento y no tienes fecha de caducidad.
Sí, bueno, a ver, en mi mejor momento no sé tampoco, pero bueno, sé que me encuentro bien y como comentaba antes, pues bueno, mientras las fuerzas acompañen y pueda seguir siendo útil al equipo, pues seguiremos dando guerra.
Bueno, José María, pues ya te escucha en directo Jorge Molina.
Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la receta para estar como tú estás cerca de los 38 abriles? Nunca mejor dicho, porque los cumples en abril.
No, la receta yo creo que no es ningún secreto. Al final es pues el trabajo diario, el trabajo, la ilusión por venir a entrenar, a jugar cada día, que es al final que es lo que más me gusta y bueno, al final un poco el sacrificio de pues un poco de todo, de alimentación, del descanso. Bueno, no sé, he dicho sacrificio, tampoco es sacrificio, sobre todo la alimentación un poquito así, porque hay que controlar más, pero bueno, es tener una vida ordenada y después el trabajo diario.
Y que te machacas como el que más, ¿no?
Sí, bueno, después evidentemente hay que entrenar al máximo y bueno, en eso el míster y el cuerpo técnico también tiene mucho que ver, que no nos dejan relajarnos ni un ápice y bueno, eso hace también que después estemos mejor.
Hoy se ha saltado al gimnasio, José María, para poder atendernos.
Pues lo agradecemos doblemente, entonces. Digo que debutaste en Primera División con 29 años, que es tarde para debutar en Primera División, pero hoy estás con 200 partidos de Liga, 53 goles, 113 partidos en el Betis y 87 en el Getafe.
Sí, al final pues bueno, he recorrido todas las categorías desde tercera, segunda vez, segunda y primera y bueno, me ha costado mucho ir subiendo, ir escalonando. Al final no es fácil que los equipos apuesten por gente de categorías inferiores y bueno, ha costado mucho, pero por suerte pude debutar, aunque fuera con 29 años y bueno, pues aquí seguimos. Quizá a lo mejor eso hace también que valore más lo que es en jugar en primera y bueno, que siga disfrutando nuestros momentos.
Pero en el cómputo global de tu carrera son 537 partidos, Jorge, que da un poco de vértigo ya la cifra, ¿eh?
Sí, la verdad que son muchos, ahí sí que no lo sabía, no tenía ni idea, pero bueno, sí que son muchos años ya jugando y la verdad que son muchos partidos.
Claro, cuando uno tiene 37 abriles, como dices tú, tienes tres hijos pequeños, eres padre y futbolista casi a mitad de jornada cada cosa, ¿no?
Sí. Tengo los tres hijos, la mayor que tiene 5 años y después mellizos que tienen 3. Y bueno, ahora ya un poquito viendo la luz un poquito más, pero sí que había un poquito una época que era un poco más complicado.
Ahora, en casa no te aburres, ya te lo digo yo.
No, eso por supuesto.
Oye, mira lo que dice Ángel, tu compañero de vanguardia, sobre ti. Escúchale.
Yo siempre lo he dicho, desde que llegué aquí, para mí mi ejemplo es Jorge Molina. Él tiene un par de años más que yo. Y está jugando al máximo nivel y juega espectacular porque lo veo cada día. Y él es mi ejemplo, al final es mi posición y yo quiero llegar a su edad, a su nivel. Es muy difícil, ¿eh?
Pues que digas un compañero tiene que sonar muy bien, ¿no, Jorge?
Sí, hombre, evidentemente. Evidentemente se lo agradezco mucho y bueno, al final, nada, lo comentaba antes, la verdad que entre los cuatro delanteros que estamos en la plantilla nos llevamos francamente bien, entre todos nos ayudamos mucho y eso después creo que se nota también en el campo, en el rendimiento de todos.
Fíjate que esa era la siguiente pregunta, porque en unas declaraciones, en esa misma entrevista, Ángel dice que nunca jamás en ningún equipo estuvo con delanteros con los que se llevara tan bien personalmente, en eventos privados, etcétera, etcétera, cumpleaños, que jamás le había ocurrido.
Sí, la verdad que, o sea, ya no solo con los de arriba, sino creo que hay un grupo fenomenal, hay muy buen ambiente dentro del equipo y bueno, la parte de arriba, aunque juguemos en la misma posición, pero ya te digo, el ambiente es fenomenal, ¿no? Y eso, yo al final los años de experiencia te da eso. Yo también sí que es verdad que los mejores años siempre han sido cuando los vestuarios han sido mejor y ha habido mejor ambiente. Después creo que eso repercute después en el terreno de juego.
De hecho, esta noche tenéis cena todo el equipo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la cena de Navidad del club y sí, entrenamos esta tarde primero, que tenemos doble sesión hoy y después iremos a cenar.
¿Cuándo acabas contrato, Jorge?
Pues el año que viene.
O sea, tienes este año y el que viene.
Otro. Sí.
Y tú garantizas que el año que viene estás con fuerza y te ves con ganas para seguir, ¿no?
Sí, bueno, si el míster, si el club cuentan conmigo, pues la idea es seguir. Yo estoy muy a gusto aquí en Getafe y sí, creo que la idea de todos es seguir, pero bueno, al final todo se basa en el rendimiento y en los resultados, ¿no? Entonces para seguir pues habrá que seguir rindiendo y bueno, si se puede mejorar, pues incluso mejorar.
Hombre, el presidente ha dicho muchas veces que seguirás hasta que tú quieras y de Bordalás no tengo duda, porque siempre que tiene la menor oportunidad te pone por las nubes, ¿eh?
Sí, bueno, con el míster la verdad que son muchos años ya los que nos conocemos, porque lo tuve ya de entrenador en el Elche hace ya, pues, no sé si 10 años o 10 años creo que hace, o 11. Y entonces lo conozco ya y aparte, pues bueno, de Alicante también y bueno, tenemos una relación muy buena.
¿Es el técnico que más rendimiento te ha sacado?
Sí, uno de los mejores, sí. Al final sí que es verdad que todos los años que he estado con el míster pues he tenido buenos resultados, he tenido buenas cifras goleadores. En el Elche fue el año que quedé pichichi en segunda división Y sí, sería uno de los que más, yo creo que a lo mejor junto a Pepe Mel, que creo que también en el Betis hubieron años muy buenos, pero sí, el míster creo que va a ser de los más importantes en mi carrera, seguro.
Es que hablo de memoria, pero me parece que aquel año en el Leche hiciste 27 goles, que son cifras ya de crack.
Sí, 26 fueron. Sí, bueno, sí, no, 26, no sé, creo que fueron 26 en Liga y uno en la Copa.
Sí, 27 he leído yo, pero bueno, sí. puede ser.
Sí, acabé Pichichi y bueno, la verdad que me ayudó mucho, porque sí que es verdad que él no empezó desde el principio, llegó al partido en la jornada 7 o eso, un caso muy parecido a como pasó aquí en Getafe, y la verdad que desde que llegó, pues bueno, el rendimiento fue muy bueno.
¿Le ves entrenando a un grande, a Bordalás? ¿Crees que se lo merece?
Bueno, mérito se está haciendo. Yo creo que al final los resultados están ahí, ¿no? Ya no aquí, antes, pues bueno, antes de llegar a Getafe estuvo en el Alavés y ascendió también. Creo que en todos los equipos donde ha estado ha sacado rendimiento a los equipos y ha sacado buenos resultados. Ahora aquí, pues, ahora este año estamos jugando competiciones europeas y bueno, creo que sigue creciendo y él también es ambicioso y quiere mejorar cada día y bueno, ¿por qué no? Si le llega la posibilidad, seguro que lo haría muy bien.
Fíjate que este año, con una plantilla reforzada es verdad, pero estáis acometiendo la Liga Europa, que es un esfuerzo extra, con viajes, con partidos comprometidos, etcétera, y estáis mejor que el año pasado en la Liga, que siempre se ha comentado, ojo cuando juegas en Europa, que eso tiene una repercusión negativa en la clasificación en la Liga. Tenéis más puntos que el año pasado, 24 por 21, más goles a favor, 23 por 16. Es una gran noticia esta, ¿eh?
Sí, al final creo que bueno, que el míster también está tratando este tema bien, ¿no? Está haciendo muchas rotaciones y eso hace también que todo el mundo se sienta partícipe, que todo el mundo se sienta importante y después que todo el mundo pueda rendir mejor, ¿no? Y creo que al final todo el mundo que está saliendo lo está haciendo bien y eso es una de las claves de que la temporada esté siendo buena tanto a nivel de Europa como a nivel de la Liga.
Y para los que os ponen la etiqueta de equipo feo, antipático y todas estas cosas, hay que decirle que sois el quinto equipo más goleador de la Liga, solo detrás de Barça, Real Madrid, Real Sociedad y Villarreal. Este es un dato muy elocuente, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final después parece que la imagen siempre es la misma, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante resaltarlo también porque eso quiere decir que seamos un equipo intenso, fuerte defensivamente, no quiere decir que no seamos ofensivos también, que apriete en campo contrario y bueno, ahí esa cifra de goles también.
Las dos últimas, Jorge. La primera, 3 goles en 15 partidos contra la Alavés, Mallorca y Levante. ¿Pocos? ¿Te estás un poco ahí con la espinita o no?
Bueno, sí que me hubiera gustado marcar alguno más, pero bueno, al final pienso en mejorar. Ahora ya el pasado tampoco puedo hacer mucho más, sí que, pues bueno, llevo 2 palos en los últimos partidos, antes en el Español y el anterior aquí en casa Osasuna, que bueno, de entrar pues hubieran cambiado esas cifras un poquito, pero bueno, tampoco ha sido de los años que haya tenido muchas más ocasiones y que esté negado de cara a puerta. Creo que bueno, que hay que mejorar, evidentemente me gustaría llevar más, pero... tampoco es una cosa que me preocupe de más.
Y la última, ¿cómo ves a Enric Gallego? Porque la delantera la competencia en la delantera es enorme, contigo, con Mata, con Ángel. Él tiene 33 años, gran inversión económica del club, pero le está costando entrar muchísimo, ¿eh? 8 partidos, 3 como titular, ¿cómo le ves?
Bueno, al final evidentemente todo el mundo queremos jugar el máximo número de partidos, pero bueno, creo que Enrique entrena fenomenal todos los días, cuando tenía la oportunidad de jugar igual, ha rendido a un nivel muy alto, ha ayudado al equipo y bueno, aquí lo importante al final es estar preparados todos para cuando el míster decida quién juegue, que aporte al equipo.
Pues Jorge, enhorabuena por los 200 partidos, por esta carrera que estás prolongando con gran rendimiento. Un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias.
Esther, ¿alguna cosa más?
Nada, ninguna cosa más. Ha comentado el capitán en rueda de prensa, bueno, se ha sorprendido por las palabras del presidente esta semana sobre el objetivo del equipo, de estar entre los 8 primeros, hacer un buen papel en Copa y en Liga. Dice que no lo sabía, pero bueno, que ya está ahí puesto y que habrá que intentarlo, ¿no? El conseguir esos objetivos que ha puesto Ángel Torres.
Pues ahora ya lo sabe. Gracias, Esther.
Venga, un abrazo a todos.
Nobody else. Seguimos con fútbol porque hay noticia en Vallecas. Ya sabéis que está tocado Paco Gémez porque la racha de resultados es muy mala. Han sido solamente 2 puntos en las últimas 6 jornadas. El próximo fin de semana viaja a Huesca, sábado por la tarde, encima frente al equipo de Michel, el entrenador al que relevó el pasado 20 de marzo. Si pierde el Rayo en Huesca, ¿Paco será destituido? ¿Se puede ser tan categórico, Blas?
Yo creo que no, sinceramente. Sobre este asunto, a ver, siempre hay muchos titulares periodísticos y muchas afirmaciones. También se decía que si perdía en el Tartiere sería destituido Paco Gémez. Escrutar a presa es muy complicado. Es una operación muy cara en lo económico, muy costosa para el Rayo. Eso es prioridad para Raúl Martín Presa, que es verdad que tiene ahí en la recámara a Rubén Reyes. No lo dejó salir como director deportivo al Real Oviedo porque sabe que es una opción B para relevar a Paco Gémez como interino. Yo sinceramente no me la jugaría, no digo ni que sí ni que no. Depende de cómo manejen la situación, pero Paco evidentemente ve cómo se le acaba el tiempo porque la racha de resultados es muy negativa. Y no solamente le relevó Paco a Michel la pasada temporada, sino que Michel es entrenador de fútbol gracias a Paco Gémez, porque no tenía el veneno de la dirección técnica y cuando compartió con él muchos entrenamientos y meses en el Rayo, le picó el gusanillo de entrenador y fíjate lo que es la vida ahora que lo puede sentenciar.
Lo peor no fue solamente la derrota en Oviedo 2-1, sino que es el primer día que el equipo dio malas sensaciones, especialmente en la segunda parte, donde no llegó prácticamente a puerta, al margen de esos penaltis que comete una vez y otra vez también y que le están penalizando mucho, como dijo Paco. Las sensaciones fueron malas y yo incluso le vi a Paco alicaído ya en toda la segunda parte. Prácticamente no le vi dar órdenes y en la rueda de prensa también, ¿eh?
Comparto lo que dices, muy mala versión del Rayo ante un equipo tocado. Creo que se notaba viendo el partido a través de la televisión que al Real Oviedo se le podía meter mano, ¿no? Que estaba en una situación incluso más agónica que el Rayo Vallecano. Además, le meten un gol en el segundo 27 de partido, luego lo empata con un error garrafal de Arribas. En ningún momento en la segunda parte llegó a la portería contraria. Situación delicada. Por cierto, Álvaro García se está entrenando aparte, Comesaña sigue con problemas en el pubis y a ver qué pasa en ese partido frente al Huesca, porque el discurso del vestuario es bastante rotundo. Escuchamos a Mario Suárez en las últimas horas sobre la situación del Rayo, que no puede estar ahí.
Da igual que juguemos bien, que juguemos mal, no ganamos, nuestros propios errores nos están costando muy caro y tenemos que darle una vuelta a esto, tenemos que cambiar la dinámica ya porque esto no es la primera división en la que somos un equipo pequeño y tenemos que pelear por la permanencia, que en segunda somos un equipo puntero que tenemos que pelear por estar arriba y ahora mismo estamos en mitad de tabla, en zona de nadie y ya te digo, tenemos que cambiar esta dinámica ya, menos palabras y más trabajar.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Noticia muy llamativa de la mañana. Darío Brizuela, que es algo así como el estandarte nacional de la plantilla de Estudiantes, puede estar viviendo sus últimas horas como jugador colegial, Blas.
Lo ha destapado esta mañana nuestro compañero Ignacio Ojeda y la negociación está abierta. No es una operación fácil. Hay que recordar que Valencia Basket ofreció 180.000 euros por Brizuela el pasado verano y un sueldo potente y un contrato plurianual y Estudiantes igualó las condiciones. Brizuela está ganando en Estudiantes aproximadamente 600.000 euros. Por lo tanto, interpretamos que Estudiantes va a pedir una cantidad superior a 200.000 euros y además Unicaja le tiene que hacer un contrato en lo económico y en la duración potente al jugador donostiarra de Estudiantes. No sé si inminente, pero desde luego se está cocinando, negociación abierta, le viene bien al club, que está en una situación económica delicada y lo más normal es que Brizuela ya no juegue el partido contra Zaragoza el próximo domingo y deje realmente huérfano a un equipo que en lo deportivo es colista de la Liga CB.
Deportivamente es un palo, económicamente no digo yo que la operación no sea buena, pero deportivamente es un palo porque es uno de los más importantes dentro de la plantilla. El Real Madrid de baloncesto, que mañana juega frente al Valencia en la Euroliga.
A las 9 en el Palacio de los Deportes, kilómetro 12 de la Copa de Europa, busca la séptima victoria consecutiva el equipo de Pablo Laso frente a un Valencia Basket que aún no ha ganado como forastero en el presente torneo europeo. Hace unos minutos ha hablado Pablo Laso de una situación un poco extraña, ¿no? Jugar contra equipos nacionales en versión continental.
Bueno, pues porque al final juegas muchas veces contra ellos, ¿no? Y los equipos se conocen más. Esto es diferente, por ejemplo, en el playoff, que vas a jugar un playoff de 4 o 5 partidos, 3, 4, 5 partidos, los que sean. Bueno, ya sabes que es un playoff y que vas a jugar. Y bueno, pues siempre hay una motivación extra por parte de todos los equipos, nos conocemos más. No me gusta, tampoco te puedo decir mucho por qué, pero no me gusta.
Noticia en el Montaquite Fuenlabrada, está a punto de cerrar la contratación de Scott Booth, un tirador americano, raza blanca, 29 años, estuvo 3 temporadas en el UCAM Murcia, su último equipo es el Budugnos de Montenegro y sería el recambio por aproximadamente 2 meses temporero del lesionado Carvel Anderson. Por cierto, no hay entradas para el Fuenlabrada Valencia y ha recogido el club 2.200 kilos de alimentos no perecederos.
Y noticias sobre Pau Gasol en Portland.
Se une al cuerpo técnico de Portland. Estaba previsto en la negociación de Pau Gasol, que se está intentando recuperar de esa fractura en el pie. De momento va a ayudar en labores técnicas. No tiene tomado una decisión. Se ha dado de plazo hasta marzo-abril para saber si se puede recuperar y preparar los juegos. Pero de momento Pau Gasol continúa en Portland ayudando al cuerpo técnico de la franquicia que le contrató el pasado verano.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Vamos con otras noticias del día. Pleno de España en el Mundial de Balonmano Femenino, Laura.
Cuarto partido y cuarta victoria. Paliza ante Kazajistán, ha ganado de 27 goles, 16-43. Las guerreras aprovecharon la debilidad del rival para sumar goles de cara al trascendental choque del viernes ante Montenegro, con quien pugnan por el liderato de grupo. España ya está clasificada para la segunda fase, pero es importante esa victoria ante Montenegro porque se acumulan los puntos para la segunda fase, donde las guerreras se juegan el billete para los preolímpicos de Tokio.
En fútbol sala, España arrolla a Japón en el segundo amistoso disputado en Madrid.
El conjunto de Fede Vidal volvió a imponerse con autoridad 9-1 a la selección nipona en el segundo partido de preparación para la fase de clasificación del Mundial, disputado anoche en el Jorge Garbajosa de Torrejón. El jugador del Inter Solano marcó la diferencia con 4 goles.
Noticias de ámbito judicial. La Fiscalía acusa a Luis Rubiales de un delito de lesiones a una mujer.
Se trata de Yasmina E.S., arquitecta que previamente había denunciado al presidente de la Federación por haber querido pagarle las obras de su domicilio en Valencia con fondos del sindicato AFE, cuando él estaba al frente del mismo. Según la acusación, Rubiales agredió en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en julio de 2017 a esta mujer, que pide una indemnización de 21.000 euros por lesiones.
Y piden 5 años para los futbolistas Enrich y Luna, este ahora en el Rayo, por un vídeo sexual.
La Fiscalía de Guipúzcoa solicita 5 años para ambos, para el jugador del Eibar Sergi Enrich y para su ex compañero, ahora en el Rayo, como dices, Antonio Luna, por su presunta implicación en la difusión de un vídeo sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparece en las imágenes. Los hechos que se les imputan podrían ser constitutivos de delitos contra el derecho a la intimidad. El Ministerio Público además solicita la reclusión para Eddie Silvestre, actualmente en el Albacete, presunto autor material de la difusión del vídeo, tras recibirlo de los otros 2 procesados.
Y apuntad un último detalle. Esta mañana, en el entrenamiento finalizado hace unos minutos, Simeone ha probado con Arias y Lodi en los laterales, así que el 11 en Villarreal podría ser Oblak, Arias, Lodi, Felipe, Mario Hermoso, Herrera, Tomás, Coque, Saúl, Joao Félix y Morata. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deporte esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.